The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Tenemos ya por aquí a nuestro invitado, Martín González Alonso. Es murciano, es físico y trabaja en Ginebra, en el CERN. Siempre que lo digo, digo, no sé si la gente se va a enterar así por las siglas. Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el CERN es muy conocido porque tienen allí el acelerador de partículas, ¿lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien.
Bueno, ¿y qué más cosas se hacen allí? Es un centro enorme, ¿no? Por lo que hemos visto.
Sí, es un centro muy, muy grande y aunque, bueno, tiene muchos experimentos, pero es verdad que el más famoso es el acelerador este que se llama Gran Colisionador de Hadrones, pero es el acelerador más grande del mundo, ¿no? Tiene 27 kilómetros de circunferencia y está a 100 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, una cosa realmente muy, muy impresionante.
Es llamativa, ¿no? Mm. Bueno, ¿y desde cuándo estás allí, en Ginebra?
Llevo un poco más de un año.
Un poco más. ¿Y qué te ha dado tiempo hacer allí? Bueno, primero, ¿cómo has llegado hasta allí? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Bueno, yo hice mi carrera de física y luego hice un doctorado en Valencia. Uh-huh. Y bueno, pues ya te metes en la investigación. Si te gusta, pues intentas seguir, ver las oportunidades que te van surgiendo. Y en un determinado momento pues me llegó la oportunidad de ir al CERN, ¿no? Y para mí, en el tipo de física que hago yo, es el
no va más, ¿no?
Es el no va más, ¿no? Entonces, pues no lo dudé, ¿no? Y estaba muy bien, estoy contento allí, claro.
¿Cuántos sois en el CERN trabajando?
Pues en el CERN hay como dos estatus. La gente que está contratada por el CERN, digamos, como es mi caso, entonces la cifra creo que son un poco más de 3.000 personas. Eso incluye científicos, físicos, pero también ingenieros y personal de administración, recursos humanos, etcétera. Uh-huh. Pero luego es que es un laboratorio que viene mucha gente de otros centros que se llaman usuarios. Entonces, y usuarios hay más de 11.000.
Madre mía.
Entonces, ahí hay muchísima gente, ¿no? En cada momento varía, depende de la semana, la actividad y tal, pero hay miles de personas trabajando en los experimentos que hay ahí.
¿Y que son muchos edificios? ¿Es como una pequeña ciudad, como si fuera una universidad? ¿O?
Sí, bueno, es una pequeña ciudad. Tiene su parque de bomberos, tiene su guardería, tiene su colegio los primeros años. Además, tiene la curiosidad que está situado exactamente sobre la frontera entre Francia y Suiza. Exactamente, pues quiero decir que la mitad del laboratorio está, o una parte del laboratorio está en Francia y una parte está en Suiza. Dentro no hay aduanas.
Eso
ni
te iba
nada
a decir, no te piden el pasaporte
no
de
dentro,
un pasillo a otro.
No, dentro no hay nada, pero bueno, es curioso porque realmente, además yo creo que es una cosa que transmite mucho porque es un laboratorio muy internacional y yo creo que es simbólico el hecho de que no hay fronteras, ¿no? Ni siquiera en ese sentido.
Pero bueno, que entras en una puerta por Suiza y puedes salir por otra y estar en Francia.
Sí, en principio la mayoría de las puertas están en el lado suizo, pero hay una puerta en el lado francés. Tiene una regulación un poco especial la puerta del lado francés porque como estás como escapando, ¿no? ¿Sabes?
Pasando
de un país a otro sin pasar por la frontera,
sí.
Tiene un poco una regulación especial, ¿no? Que no puedes entrar con un amigo, cosas así. Si tienes que ir con tu acreditación y tal. Pero esa puerta está ahí. Puedes entrar por un país y salir por otro. Sí.
Bueno, y aparte, ¿de cuántas nacionalidades puede
hay más de hay más de 100 nacionalidades allí representadas.
Madre mía.
Sí.
Imagino que el idioma es el inglés, ¿no? El idioma común.
Sí, el idioma es el inglés y mucho francés también, porque bueno, esa zona se habla francés, ¿no? Entonces, pues el inglés domina más, a pesar de que sea una zona de habla francesa, por al haber tanta gente y el inglés es el idioma de la ciencia al final. Pero bueno, también se oye muchísimo francés. Muchísimo.
¿Y españoles hay?
Muchísimos, claro, sí. Bueno, hay, no sé el número exacto ahora mismo de españoles, pero bueno, son 22 países miembros en el CERN. Uh-huh. Se intenta que haya una representación proporcional a la contribución que hace cada país, ¿no? Entonces eso es más o menos, yo creo que hasta casi por contrato, ¿no? El hecho de que en el CERN tiene que haber tantos españoles, tantos italianos, tantos franceses, y sí, hay muchísimos españoles. Sí.
Bueno, ahí hay una pequeña colonia de españoles. En tu caso eres físico teórico, entonces, ¿qué haces? ¿Diseñas los experimentos que tienen que hacer los demás? Explícanos un poco, ¿cómo es tu trabajo?
Bueno, no es fácil de explicar en detalle, ¿no? Porque es muy matemático, pero la idea es, hay físicos teóricos que se centran más en la parte matemática, entonces están más desconectados, digamos, a lo mejor del experimento, uh-huh. y hay físicos teóricos a lo mejor que están más cerca de los experimentales, como puede ser, por ejemplo, mi caso, y bueno, tú estás un poco ayudando a los experimentales a interpretar los datos, a saber dónde hay que buscar, cuál es la medida más prometedora, Y bueno, es una conversación ahí con los experimentales, un poco de ese equilibrio, ¿no?, entre lo que es factible hacer a nivel experimental y lo que es interesante hacer. No se trata de medir por medir, sino de priorizar bien, ¿no?, y de elegir bien cuál es el experimento que tienes que hacer. Pero no participamos en lo que es el diseño técnico, ¿no?, del experimento, porque son experimentos realmente, realmente impresionantes, y a nivel tecnológico son retos, ¿eh? Entonces está todo muy especializado. Por eso hace falta que haya tanta gente, ¿no? Hay gente que prácticamente nadie va a entender todos los detalles, ¿no? Uh-huh. Hay gente especializada en el acelerador, gente especializada en los detectores, en la teoría, etcétera. Todo al final es una labor de equipo.
Bueno, una labor de equipo, y además vosotros tenéis, los científicos en la actualidad tenéis además ese doble reto quizá de poder explicar vuestros trabajos, de divulgar también, para que no sea una cosa opaca que está ahí en un centro que nadie conoce. Esta tarde das una charla a las 7:30 en el Centro Cultural de Las Claras, aquí en Murcia. ¿Y qué vas a contar? ¿Qué vas a intentar que entendamos en esa charla?
Bueno, pues la idea es un poco pues hablar del CERN, que al final es un laboratorio muy, muy importante y habrá gente que no lo conozca. Y bueno, hablar un poco de física de partículas, de lo que se ha descubierto, lo que entendemos, los retos, pero bueno, desde un punto de vista pues no técnico, ¿no?, sino que uh-huh. la gente más o menos pueda seguir un poco la discusión y pase un buen rato y aprenda algo, ¿no? Yo creo que, como has dicho, es muy importante acercar la ciencia a la gente, ¿no? Poner de nuestra parte, ¿no? No esperar simplemente que la gente se va a informar y que los periodistas van a informarse y que nosotros no tenemos que hacer nada. Hacer un poco un esfuerzo por nuestra parte. Y a veces, pues, en ciertos campos, como puede ser este, pues no es fácil, porque es bastante técnico, ¿no? Entonces tienes que encontrar analogías para poder explicar las cosas sin entrar en la matemática.
Eso famoso que se dice de que si tu abuela lo entiende es que lo has explicado bien, ¿no?, y que tú te has enterado bien.
Sí, o incluso creo que era Richard Feynman, que decía, que es un físico muy, muy famoso, que decía que si no se lo puedes explicar a, no sé si decía a tu abuela, creo que sí. Es que no lo entiendes bien. Uh-huh. Y yo eso más o menos estoy de acuerdo. Si no eres capaz de ponerlo en unos términos muy, muy básicos, es que no lo entiendes del todo bien. Pero es verdad que requiere un esfuerzo muy grande. Estás acostumbrado en el día a día a hablar de estos temas con tus colegas de trabajo.
Sí, que ya saben mucho.
Que ya saben que no tienes que introducir las cosas y vas al grano y tal. Y cambiar de perspectiva y decir, no, ahora voy a explicarlo en otro lenguaje completamente distinto, a veces uh-huh. es un reto.
Bueno, pues imagínate que soy tu abuela, Martín. Cuéntame, cuéntame qué se hace en el acelerador de partículas.
Bueno, la idea es colisionar o hacer chocar, en este caso son protones, que son los núcleos del hidrógeno, se les acelera y a muy alta energía, a muy alta velocidad, se les hace chocar, ¿no? Esa es la única forma que tenemos de explorar el universo a escala microscópica, ¿no? A saber exactamente qué pasa en las escalas realmente pequeñas, ¿no? Mucho más pequeñas que un átomo. Y de mover un poco la frontera del conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos cómo funciona el universo hasta una cierta escala de distancia y queremos seguir aprendiendo, ¿no? Eso está directamente relacionado con la historia del universo, ¿no? Porque esas energías que tú estás poniendo ahí para estudiar eso son las mismas que hubieron en el universo un poquito después del Big Bang. Entonces estás recreando condiciones que había en ese momento y estás aprendiendo cómo fue el universo en ese momento, ¿no? Entonces son dos fronteras que van unidas. Si aprendes qué es lo que pasa a escala muy pequeña, aprendes qué es lo que pasa al principio de la historia del universo. Y la idea es entenderlo, ¿no? Entender qué pasó, aprender y bueno, y en la ciencia no sabes bien qué vas a descubrir, ¿no? Exactamente qué tipo de descubrimientos va a haber, ¿no? Históricamente, pues ahí se ha demostrado que de vez en cuando hay descubrimientos realmente revolucionarios, ¿no?, que lo cambian todo, uh-huh. pero eso no se puede predecir, ¿no?
Cuando se puso en marcha este laboratorio, por lo menos este acelerador de partículas, recuerdo que los medios de comunicación, algunos eran muy sensacionalistas y decían, bueno, es que a lo mejor si se consigue crear materia oscura se nos traga el mundo por ahí, por ese agujero.
Sí, bueno, en realidad era si se crea agujeros negros.
Exacto,
¿no?
Agujeros negros, sí.
Esto fue, creo, dos o tres personas que no son expertos en el tema y
lo explicaron que, regular.
Bueno, no, era su intención, ¿eh? No es que se les malinterpretara, ¿eh? Ellos realmente estaban diciendo eso, pero era gente que no sabía lo que decía, uh-huh. no tiene ninguna base, nada, ¿no? Lo que pasa es que los medios de comunicación a veces a este tipo de afirmaciones, y bueno, creo que presentaron incluso una demanda formal para parar el acelerador y tal. Lo curioso es que uno de ellos, creo que el principal en el tema este, yo me enteré hace poco que él había puesto una demanda ya en un acelerador anterior que hay en Nueva York, en Brookhaven, uh-huh. en RIC. Y también diciendo que también, creo que era el argumento, creo que era el mismo, ¿no?, que se iba a acabar el mundo. Entonces, ahí me hace gracia, si cada vez que vayamos, no, ha perdido la credibilidad y aún así sigue diciéndolo.
Sigue intentándolo, ¿no?
¿no?
No se nos va a ir el mundo por ahí, por un agujero negro que creéis en ese acelerador de partículas.
Bueno, ya lleva funcionando 10 años, ¿no? O sea que no, ya...
Ya no va a pasar nada. No, bueno, pasar. ¿Y te ves allí mucho tiempo en el futuro o esto es un proyecto y luego vas a hacer otro proyecto?
Pues es difícil de decir, ¿no? La investigación es, no lo sabes bien, ¿no? De momento me queda algo de tiempo por allí y luego habrá que ver lo que surge.
Bueno, pues Martín González Alonso ha estado aquí con nosotros, físico, y si quieren saber más cosas y poder preguntarle cómo he hecho yo, pues a las 7:30 en Las Claras es donde da su charla esta tarde. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.